Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Buenas noches y bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Argentina, buenos augurios, como ya anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Los saluda una vez más Germán José Álvarez Vidal. Estoy muy contento de seguir compartiendo con ustedes las noches de los martes. Del mismo modo que pronuncio en Economía y Cultura, gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Italia, Bolivia, y sobre todo a todos los argentinos y argentinas que me escuchan, a las bailarinas del Salón Canning y de la Chirilonga de Avenida Rivadavia 3780, no me voy a cansar de saludarlos. En cuanto al Canning, la meca del tango porteño, cuyo organizador, el señor Mar Viola, es un promotor de la cultura. Y sí, me gustaría pronunciar o reproducir una frase reversionada por mí, como suelo hacer, reversiono todo, de el polaco Goyeneche. No se puede interpretar bien un tango, ya sea al piano, en la guitarra, en el bandoneón, cantando o como fuere, si uno no ha sufrido el olvido, el desamor, una pena de amor, una estafa, un desencuentro, la pérdida de amigos o lo que fuere. Siempre homenajeo en mis más recientes audiciones mi reciente amistad con la señorita Claudia, la ingeniera y experta jugadora de golf, y al padre Eugenio, párroco de Loreto, allí en Coronel Díaz y Juncal. Creo que dije mal en la audición de Economía y Cultura. Bellísima misa de Domingo de Ramos. Como la Capilla Sixtina, mis audiciones de radio reúnen elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de las mismas. Tal vez el alambicado es, o sea, barroco, y profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. De todas formas, en cuanto al scope and method de Argentina, buenos augurios, hay ciertas cuestiones que están acotadas a proponer medidas para salir de las crisis o de los marasmos, sí, o de las encrucijadas económicas, financieras, políticas, culturales, educativas, con más educación financiera para el ciudadano común o para aquel inversor que es algo más sofisticado y complejo. Lo habrán notado ya en el tratamiento que hicimos de ciertos textos y audios referidos a la crisis de Lehman Brothers, entendida como la crisis de las hipotecas de baja calidad o subprime y todos los instrumentos financieros complejos que se estaban tramitando por aquel entonces. La economía real sufrió mucho esa crisis de burbuja financiera e inmobiliaria. Y hoy volveremos a escribir y trabajar sobre las burbujas. De hecho, está previsto para hoy un cierto audio, texto, video sobre el posible cronograma de aumento de los tipos. No me refiero a tipos de cambio, sino a los tipos de interés del corto plazo, las tasas de interés de los fondos federales, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, para contener las presiones inflacionarias. No se olviden que el año pasado la tasa de inflación, en términos de la evolución del Consumer Price Index, el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, fue de 7,5% y estaban escandalizados. De hecho, también hay presiones fuertes inflacionarias en Europa. Se decía que, de acuerdo a la teoría monetaria no convencional, podía emitirse base monetaria, ofrecerse base monetaria, ¿sí?, sin ningún tipo de resguardo, que esto no iba a repercutir en los índices, pero ya repercutía fuertemente en el precio de otros activos. Espero que esto haya quedado absolutamente claro. Bien, en cuanto a la Argentina, querría decir que está comenzando a cumplir con ciertas metas de acumulación de reservas por parte de su Banco Central, nuestro Banco Central de la República Argentina, en cuanto a acotar el déficit fiscal, cierto ajuste de las cuentas públicas, me refiero a Tesorería General de la Nación, y el no financiamiento al Tesoro a través de la emisión monetaria del Banco Central, la emisión de base monetaria, que en la definición más tradicional de dinero, crédito y bancos, de las viejas carreras de grado de licenciado en economía, la oferta de base monetaria, o que es base monetaria, es el dinero de alto poder, igual a billetes y monedas en poder del público más los encajes no remunerados. Esto es lo que yo quisiera, con lo cual quisiera comenzar la audición de hoy. Vamos a ir primero al primer espacio musical y luego nos sumergiremos en la trastienda de lo que sucede en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por favor, Ricardo.
The silent sun that never shines. She is the warmth of my lonely heart. The motion of a turning wheel. Can't you stop it and look around? Mountain stream that chills the sea. Can't you feel in your useless pride? Baby, you feel so close. I wish you could see my love. Baby, you changed my life. I'm trying to show you. Sky, I want to hold it in my hands. When snowflakes heal the ugly ground, your beauty hides the joy I found. Baby, you feel so close. I wish you could see my life. Show you.
Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB y hoy quiero hablaros de las actas de la Fed que se conocían ayer a última hora de la tarde, hora española, y en las que pues descubrimos hasta qué grado es agresivo Powell con el resto de consejeros respecto a lo que cree que va a haber que hacer este año para frenar la inflación. No solamente prevén subidas muy drásticas de tasas de interés, como nos dijeron en la comparecencia de marzo, sino que también están haciendo alusión a la retirada express de compras de bonos que realizaron durante los programas de Q1, Q2, Q3, Q4 y QE ilimitado a raíz de la pandemia. Bueno, la situación, dejadme que amplíe la ventana para que la podamos analizarlo en detalle. Ya sabéis que hay una dependencia muy grande del comportamiento de la bolsa respecto al balance de la Reserva Federal y cada vez que la Reserva Federal ha frenado las compras, pues ha provocado algún tipo de volatilidad, como explicábamos ayer, ¿no? Cuando ya se atrevió a reducir el balance, pues provocó correcciones de un 15, correcciones de un 21% posteriormente, hasta que invirtió, perdón, correcciones de un 15, correcciones de un 21%, esto ya es el COVID, cuando esto fue 2018, hasta que ya empezó a cambiar el mensaje hacia el mercado. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esto empiece a caer y a bajar de forma drástica o rápida? ¿Cómo de rápido va a ser? Bueno, ayer ya despejamos las dudas. Si durante el proceso 2018 empezó siendo un ritmo de 10 billones al mes para alcanzar un máximo de 50 billones, en este caso se plantea una reducción a un ritmo de 95 billones mes, de los cuales 60.000 millones van a ser bonos soberanos y 35.000 millones bonos hipotecarios. Ya veis que con esa velocidad volveríamos a niveles prepandémicos prácticamente en 2026. Esto implica reducir aproximadamente 1,1 trillones de bonos que tienen balance, trillones estadounidenses, en el balance de casi 8,9 trillones. Algunos analistas dicen que la reducción del balance a casi 100 billones al mes equivale a tres subidas de 0,25, es decir, como si subiesen las tasas de interés cada año un 0,75% adicional. Teniendo en cuenta que la Fed quiere los tipos en torno al 2% este año, ese es el mínimo que están barajando en este momento, significa que Powell estaría aplicando una restricción monetaria para todo el 2022 equivalente a subir 2,75%, entre 2,50 y 2,75% en un solo año, uno de los ritmos de retirada de estímulos más agresivos en la historia reciente de la Reserva Federal. Evidentemente, la pregunta que suscita esto es cómo va a afectar o qué efectos va a producir esta política monetaria tan restrictiva. Yo creo que lo primero que deberíamos decir es que tenemos asegurada una desaceleración económica muy fuerte. ¿Por qué? Porque la propia Reserva Federal ya trabaja con ese escenario. De proyecciones de diciembre del entorno del 4%, vino a comentar caídas hasta el 2,8%. Probablemente con la evolución que ha habido de la inflación, que no está aquí ni muchísimo menos, sino que está ya en el 6 y pico por ciento, a falta de ver el impacto que va a tener el inicio de la guerra, probablemente esa inflación saltará por encima del 7 en la métrica del PCE y muy probablemente por encima del 8 o el 9% en la métrica del IPC, quiere decir que esto es susceptible de ver riesgos de reducción. Pero la gran pregunta no está en la caída en 2022 de las tasas de crecimiento, que ya se ve como un hecho, sino el aterrizaje suave. ¿A qué llamamos aterrizaje suave o soft landing? A que la Reserva Federal lo que plantea es que después del descalabro de crecimiento en 2022 no va a tener efectos en 2023, puesto que va a conseguir que el descenso adicional de crecimiento sea muy pequeño y en 2024 seguirá consiguiendo ese aterrizaje suave, de manera que ninguno de los escenarios plantea potenciales recesiones económicas, pese a lo drástico que va a ser el movimiento de cambio de política monetaria. Por otro lado, las presiones inflacionistas, la pregunta es cuánto van a tardar en bajar al punto que quiere ver la Fed, 2%, teniendo en cuenta que la inflación prevista en la última reunión era del 4,3% y que ya estamos por encima del 6%, a falta de ver el impacto en la guerra, la pregunta es ¿Cuánto tiempo va a tardar en remitir la inflación a lo largo de los próximos años hasta alcanzar el 2%? Porque mientras eso no ocurra, la Fed podría seguir con una política monetaria tremendamente agresiva. Y ni siquiera para 2024 parece que tiene controlado la vuelta al 2%, sabiendo además que este dato está muy por encima de lo que ellos planteaban en su momento. Por otro lado, tenemos cómo va a afectar el incremento del coste de la financiación en el consumidor estadounidense, en el ciudadano. Bueno, básicamente el ciudadano americano, viendo las tasas de inflación, ya tiene una percepción o una confianza que recuerda a los peores momentos que se han vivido durante las últimas crisis, como por ejemplo la del año 2008, o incluso situaciones como las que se vivieron en torno a los años 75 y el año 78. Es decir, en uno de los peores momentos, que tiene cierta lógica, porque si tú ves que el coste de la vida en tu país se dispara, la confianza como consumidor se reduce, máxime cuando te han eliminado todas estas ayudas fiscales que existían anteriormente a través de las cuales te mandaban dinero a casa. Por tanto, que el consumidor esté perdiendo la confianza a este ritmo implica que muy probablemente va a empezar a consumir mucho menos, lo cual va a afectar muy negativamente en el crecimiento del PIB este año. Pero luego tenemos el impacto en las empresas. No olvidemos que hay dos realidades. La primera, cuando miramos el ISM manufacturero y miramos el crecimiento en términos de PIB en Estados Unidos, vemos que hay una correlación histórica muy buena desde el año 90. Es decir, estamos hablando de 30 años, podríamos llevarlo más atrás incluso, en la que se ve claramente cómo estos indicadores respecto al crecimiento económico mantienen la misma senda. Pero por otro lado, tenemos otro gráfico que nos demuestra cómo el ISM manufacturero está muy ligado también a los márgenes de beneficio de las empresas. Y las dos líneas roja y blanca, que siguen un patrón muy similar, como veis, tienen ahora una diferencia enorme. ¿Qué quiere esto decir? Que el mercado se está planteando que puede mantener los resultados empresariales pese a que el ISM manufacturero está contrayéndose y se va a contraer bastante más si nos creemos las previsiones de caída de crecimiento por parte del ba propio Banco Central en Estados Unidos, que está alertando de que el PIB va a bajar. Si esto baja, arrastrará consigo esto, y si esto baja, arrastrará consigo el resto de los componentes. Con lo cual, la probabilidad de que haya ajuste en los resultados o en los márgenes empresariales de forma grande este año es una probabilidad muy alta. Si tú tienes peores resultados empresariales, a la larga o pagas mucho más múltiplos por los mismos o peores resultados, o la bolsa acabará corrigiendo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que nos encontramos en un momento tremendamente complicado, pero más para el medio largo plazo que para el corto plazo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal parece que ya sabe cómo quiere frenar el problema de la inflación, pero en su movimiento de retirada drástica de estímulo monetario, probablemente lo que va a hacer es hundir o al menos provocar una desaceleración económica en Estados Unidos también muy grande. Cuando eso ocurra, lógicamente veremos cómo la inflación remite porque habrá menos presión por parte de la demanda. Por otro lado, tenemos las señales que va enviando la curva de tipos, que como podéis ver aquí, se está aplanando cada vez más. Y a medida que la Reserva Federal este año vaya llevando las tasas de interés hacia la cota del 2%, tal y como pretende, cada vez tendremos una curva más plana, con el riesgo claro de que se pueda invertir en su totalidad. Si eso ocurre, con una probabilidad muy alta, de aquí a 6 meses máximo, 2 años y medio, la recesión de la economía americana es muy probable. Si eso pasa, tenemos que tener en cuenta dónde cotiza el mercado. Apenas hemos vivido una pequeña corrección, ya sabemos cómo fue la corrección en el año 2002, 2001, 2002, en 2008, incluso la más breve de la historia en 2020 a raíz de las grandes dosis de estímulo que volcaron a nivel mundial todos los bancos centrales y los gobiernos, pero aún así tuvimos una corrección de un 35-40% según qué índices. Por tanto, si esto es una señal de que puede haber una recesión venidera, el panorama para la bolsa no es especialmente positivo. Ya sabemos que cuando miramos el S&P respecto al PIB o GDP, hay periodos muy largos en el tiempo en los que la bolsa no obtiene realmente revalorizaciones importantes. En términos reales, como podéis ver, hubo un periodo muy largo comprendido entre finales del 99 y hasta el año 2013 en el que la bolsa no solo no dio retornos positivos en términos reales, sino que sufrió sendas correcciones superiores al 50%. Y lo mismo ocurrió, como podéis ver aquí, durante el periodo entre el año 65 y el año 79. Esto no está actualizado más que hasta abril de 2021. Ya sabéis que esto ha seguido subiendo hasta finales de año y es a partir de ahí cuando se ha sufrido la primera fase correctiva. Por tanto, la pregunta es si todo este jaleo va a meternos tal vez en un proceso de larga duración donde el retorno real de la bolsa ya no sea positivo y por el camino haya alguna corrección severa. A favor de que la bolsa aguante también están estos factores, los share buybacks llevados a cabo por las compañías del S&P 500 en máximos históricos, superando incluso el nivel de compra de recompra de acciones que se realizaba en 2019. ¿Qué quiere esto decir? Que las compañías siguen gastando casi todo lo que ganan en recomprar sus propias acciones, de manera que se produce una auténtica ingeniería financiera, donde aunque no aumenten los beneficios en algunas de ellas, lo que sí vemos es que los beneficios por acción parece que son mejores porque retiran acciones del mercado. Tarde o temprano, este tipo de juego podría verse afectado por un proceso de desaceleración económica y un sobrecoste de la financiación en la que se basan muchas de las recompras de acciones, no solo en beneficios, sino que se pide prestado para recomprar sus propias acciones. Evidentemente, como veis, la situación no es sencilla. Nos enfrentamos a una realidad en la que el corto plazo o gestionar el corto plazo no va a ser fácil, pero la percepción de lo que puede pasar en el medio-largo plazo cada vez es más clara. Los problemas de inflación parecen persistentes. Por otro lado, tenemos las actuaciones de los bancos centrales, concretamente la Reserva Federal, mandando mensajes cada vez más agresivos. Todavía falta que se pongan en marcha esas medidas. El 3 de mayo, 3, 4 de mayo, probablemente tendremos una subida de 0,50% porque la están radiando los distintos consejeros de la Fed para que no haya sorpresas y ahí se aprobará ese plan de reducción del balance, con lo cual a partir del mes de mayo comenzaremos a ver cómo se retira casi mensualmente un montón de ayuda y a partir de ese momento el riesgo de que el mercado tenga comportamientos cada vez más bajistas empieza a ser más alto. Si se produce la desaceleración económica, tal y como está previsto, empezaremos a ver también cómo se reducen las estimaciones de beneficios empresariales y todo ello irá cimentando la idea de que la parte más buena del mercado bursátil tal vez ha quedado ya detrás y que lo que nos queda por delante es un entorno mucho más volátil y más complejo. Veremos si se cumple. Evidentemente se pueden cambiar los mensajes, tanto para bien como para mal. Si la inflación remite antes, sería muy probable que se bajen las expectativas de retirada de estímulo, al menos a un ritmo, se haría un ritmo menor. Si por el contrario la inflación sigue siendo un quebradero de cabeza, no hay que descartar que la Fed siga subiendo a ritmos de 0,50 en cada reunión hasta que lo tenga más o menos bajo control. Por tanto, atentos, vigilad los stops, pensad que esto que estamos viendo es una carrera de fondo, no es un sprint. Por tanto, no os dejéis influenciar demasiado solo por el corto plazo, sino que hay que mantener una visión un poco estructural de cómo está afectando la situación actual en lo que podría ser la evolución económica y la evolución de la bolsa a 12 meses vista. Os dejo aquí suerte con las inversiones y nos vemos en la próxima emisión.
Every morning when the people are out and I'm free to move around on my own, I look into the sun and I see a reflection of a sad and lonely shriveled man. That's me, and I know it's how I'm always gonna be. Nothing to do, nothing to say, nothing to hope, and nothing to gain. I can't see, I can't feel, I've forgotten what I meant to be. Won't come back, not if I try.
snappy that's going wrong, it's them.
Hermosa música. Solo quería contarles o confiarles que dentro del backstage, ojalá filmáramos en blanco y negro lo que sucede durante un programa, se acerca Ricardo y sonriente me pregunta a quién me sonaba la primera intervención, el primer fragmento musical de hoy a cargo de Génesis, y a mí me pareció escuchar a los Bee Gees, ¿no es así? Que resulta ser la fase o la etapa británica de Bee Gees. Y esto tiene una explicación. Acá me decía Ricardo Piñero que Jonathan King, el primer productor o el productor de la época, digamos, de un Génesis años 68, 69, 70, tal vez buscaré las precisiones, le encantaba el Bee Gees de su etapa británica. Por eso sonó tan melody, ¿no es así? Bueno, después escuchamos nuevamente a la voz líder y al frontman, Peter Gabriel, que de todas formas en esos últimos años 60 no mostraba el potencial, el caudal, el timbre, la calidad interpretativa que supo tener años después y por supuesto luego como solista. Ahora voy o retomo alguna cuestión de tipo económico, financiera, de mercado de capitales, de declaración universal, primeros principios, primeros axiomas, leyes fundamentales. Yo estoy muy contento y en este sentido creo que lo estoy dando todo, como está de moda decir en la contemporaneidad, que a cada Argentina buenos augurios, y si sumamos 200 programas o más entre economía y dirección, más economía y cultura, y en particular concentrándonos en Argentina buenos augurios, creo que ya queda claro, seguiré trabajando a este respecto, pero estoy muy contento con el hecho de que hemos hablado de cotización de acciones, el significado de una acción como cuota parte del valor del capital de una compañía, por lo menos en cuanto a hablar de acciones comunes. Hemos hablado del concepto de título público, en este caso bonos gubernamentales, government bonds, nosotros los llamamos títulos públicos en este sentido, es decir, bonos gubernamentales, ya sea representativos de deuda de Tesorería General de la Nación o de los estados provinciales o de los estados municipales. El principio rector que rige la cotización de acciones y bonos. Y en cualquier caso, ¿por qué hablamos de títulos públicos y títulos privados? Son títulos de deuda que están abiertos a la cotización pública. Se capta digamos, en un caso, ya sea las acciones, cuando cotizan en mercados abiertos, cotización pública, hay nuevos inversores aportantes de capital que se transforman en su cuota parte de dueños del emprendimiento en marcha, del proyecto de inversión en marcha. Y en el caso de los títulos de deuda, ya sea públicos o privados, lo que tenemos son no aportantes de capital, sino prestamistas, ¿de acuerdo? No son socios en un proyecto de inversión, hablando por excelencia o por antonomasia. Nosotros le prestamos plata a los sucesivos gobiernos o a los diferentes gobiernos en cada uno de sus estadios, o le prestamos plata, ¿de acuerdo? Es una inversión personal dentro de nuestro portafolio de inversiones, que puede estar compuesto de acciones, títulos de deuda pública, títulos de deuda privada, índices, fondos comunes de inversión, productos financieros derivados. De todo eso hemos hablado. Yo tengo una cartera, un portafolio de inversiones, pero en términos de lo que recauda un gobierno o recauda una empresa por cotizar un bono, no le doy la categoría de socio capitalista a la persona que presta la plata, al prestamista, ¿sí? Ha prestado a riesgo a gobiernos y emprendimientos privados. El principio rector de la cotización de estos títulos valor, así se les llama en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en la Bolsa de Valores, títulos valores, ya sean acciones, ya sean títulos públicos, ya sean obligaciones negociables, que esto quiere decir títulos de deuda privada. El principio rector es la cotización de acuerdo a la fórmula de valor presente descontado o valor presente neto, ¿no es así? Y para poder hablar de eso tenemos que tener en claro el concepto de costo de capital, que cada empresa o cada gobierno tomará alguna medida diferente de su tasa de descuento o de su costo de capital relevante. Tasa de descuento, ¿de acuerdo? Hablamos de flujos nominales, hablamos de flujos reales. Es así, cuando hablamos de flujos nominales comprometidos, estamos hablando de un compromiso de pagos futuros, ¿sí? O una corriente de ingresos futuros nominales comprometidos en sucesivos periodos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, de acuerdo al prospecto de cada título valor. Creo que también hemos hablado de política monetaria restrictiva, política monetaria expansiva, que signifique un aumento o una reducción de los tipos de interés, las tasas de interés, y esto significa una expansión o disminución de, digamos, de la base monetaria y del crédito, que impactan en la actividad económica y en el empleo. Creo que hemos trabajado todo eso. Yo me doy muy por satisfecho, ¿de acuerdo? Las políticas de estabilización han sido explicadas aquí, ¿correcto? También hoy tendremos un segmento de criptomonedas. Espero que todas estas cuestiones vayan quedando claras en Argentina, buenos augurios. Casi en mi terminología o en alguna otra terminología, digamos, es esa satisfacción del deber cumplido, de haberles entregado todo, lo mejor de mí y lo que aún queda, si Dios quiere. Es este concepto de, como muchas veces me encontré en algunas encrucijadas de la vida, que las resolví bien o las resolví mal, pero cuando me sentía mejor era cuando había hecho o intentado dar lo mejor de mí. Y yo decía, por Dios y por la patria, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora la consecuencia, bueno, Dios sabrá, y uno implora por piedad y misericordia. Simplemente quería comentarles esta cuestión. Por favor, vamos a la música.
We're waiting for you. Come and join us now. We need you with us. Come and join us now.
Quería agregar respecto al tema de aprender cuestiones. Hemos hablado del corto plazo, del mediano plazo, del largo plazo, cómo inciden en las cotizaciones de los diversos instrumentos, incluso en la cotización de activos de capital físico, más allá de la cotización de activos financieros, la previsión respecto de dónde se situarán las variables macroeconómicas fundamentales y cuáles de ellas anticipan el ciclo, cuáles son coincidentes con el ciclo económico y de los negocios y de las inversiones privadas y cuáles son las manifestaciones o convalidaciones del ciclo. ¿No es así? Y cuando hablamos de ciclo de los negocios o ciclos de la economía, los ciclos de los negocios, los ciclos de la inversión privada, tienden a ser los determinantes de la evolución cíclica o de la marcha de las macroeconomías. Esto ya lo hemos estudiado. Y debo reconocer que en mis sucesivas mudanzas, entre los múltiples libros que perdí, perdí unos cuantos que me había regalado mi padre, en cuanto a estudiar los títulos norteamericanos y cómo asociar la cotización de los diversos instrumentos o títulos valor que cotizan en las bolsas de valores, en los mercados de capitales norteamericanos, asociarlo con la evolución de sus variables, Producto Bruto Interno, trimestral, niveles de desempleo, pedidos de subsidio por desempleo, la cotización de los principales activos de exportación, los bienes, mercancías que exporta Estados Unidos, la situación de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿de acuerdo? Todo eso tiene una relación íntima, intrínseca, indisoluble con la cotización de los activos financieros y los activos de capital. En las economías desarrolladas existe tal grado de asociación. En la economía argentina es difícil encontrar una relación estricta entre los órdenes de magnitud de nuestras variables macro con la cotización de los activos en la bolsa. Eso para mí es importante. Bien, ¿qué hemos aprendido también en estos programas? ¿Qué son los activos financieros y qué son los activos de capital físico? En una Argentina que arrastra una decadencia de décadas, hoy tenemos casi por el piso la cotización de ciertos activos, como por ejemplo los precios de las acciones y los bonos, como también el precio de muchas fábricas, la cotización de ciertos activos de capital físico o de ciertas máquinas. No así del todo las cotizaciones de ciertos activos de propiedad en términos de departamentos o casas. Allí hay una resistencia mayor a una más profunda baja en dichas cotizaciones, pero venimos de un largo proceso que va hacia la baja de las cotizaciones. Por lo tanto, para verle el lado bueno a todo esto, si hubiera una recreación del clima de negocios, de la confianza del consumidor, con iniciar un proceso de reversión de las expectativas a través de inversiones fuertemente apalancadas, es decir, con una inmovilización relativamente modesta, se puede controlar un recurso o un activo que puede revaluarse hasta un 700%. Esa es la esperanza que uno puede anidar o abrigar en la Argentina, ¿sí? Y tengo algunas cosas más que decirles, pero estoy muy contento de que vayamos aprendiendo. Por favor, Ricardo, vamos al segundo audio, video, texto.
Señor Adrián Acosta, jefe del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, ayer y antes de ayer fue uno de los temas, por supuesto, la detención de Cositorto, todo lo que fue la organización Zoe, la cripto dentro de la organización Zoe, la estafa piramidal. Ahora, contame el otro lado del tema cripto.
Claro, porque, digamos, la criptomoneda es una moneda que se viene, no es una moneda del futuro, es una moneda actual, es una moneda virtual, en la cual no puede invertir. Sé que es complejo, mucha gente que no, inclusive nosotros nos cuentan entender bien cómo es el concepto de la criptomoneda. Pero la criptomoneda, como no es una moneda tangible, no está en billete, hoy se está usando mucho en el lado B. ¿Cuál es el lado B? Para estafas, para el narcotráfico, para el lavado de dinero, y ahí trabaja la Policía Federal.
¿Están viendo mucho eso?
Sí, efectivamente. La criptomoneda llegó para cambiar la Internet, que era la Internet de la información, por la Internet del valor. Subió muchísimo de precio durante la pandemia, subió el valor, pero exponencialmente, lo que fue muy atractivo para la inversión. Entonces la gente empezó a buscar invertir en criptomonedas, sus ahorros, la gente normal, ¿no? La de grandes recursos, y se encontró con que los criminales estaban detrás también, muchas páginas de estafas, muchas metodologías para estafar a la gente en inversión de criptomonedas, pero no queremos para nada criminalizar la criptomoneda. O sea, la criptomoneda es algo distinto al sistema financiero ordinario, pero no es algo criminal, ¿no?
Pero está claro. Pero dentro de lo que ustedes están viendo que empieza a meterse en negocios ilegales, porque criptomonedas hay cantidades.
Claro. Hay miles, sí.
Claro, hay cantidades. ¿Cómo distinguís, más allá de las más conocidas o de las dos o tres más conocidas, cómo distinguís una cripto que pueda ser ilegal o que se pueda utilizar, digo, por cantidad de publicidades con gente muy conocida?
Claro.
Sí, más que distinguir la criptomoneda, porque existen miles, como decís vos, las más conocidas, la Bitcoin, la Ethereum y otras más conocidas, es a dónde vas a invertir. Porque te pueden estar ofreciendo Bitcoin, pero en realidad es una estafa. Entonces, más que reconocer si es la criptomoneda, reconocer a dónde estás invirtiendo y buscar, como no está regulado por ningún banco, por ningún banco central, lo que te queda es buscar en internet y ver qué comentarios hay sobre esa página de inversión. Seguramente si alguien fue estafado va a decir, no, me estafaron, no me devolvieron nada. Entonces,
lo que pasa es que cuando pasó ese mensaje ya quedaron atrás un tendal.
Exacto, claro. Exacto, cuando pasó ese mensaje quedó un tendal. Por eso hay que invertir en lugares que ya tienen cierto prestigio.
¿Cómo sé cuál es el lugar? Porque mira, estábamos mostrando recién el Twitter de Maximiliano, que te pregunto, de hecho, si es así, dice, me estaba acordando de la criptomoneda argentina, dice, la que usaba Pico Moro y Susana Jiménez, que usaron la imagen de ellos. En 2019, un tal Wu de China prometió 300 millones de dólares y hoy no existe ni la web. Digo, esta gente que invirtió en esta, puntualmente en esta, que se veía inclusive la cara de Pico y de Susana Jiménez en la vía pública, etcétera. ¿Desapareció, como dice Maximiliano? ¿Desapareció y estafó un montón de gente?
Exacto, sí. No sé si fue un proceso de estafa o de lavado. O sea, la verdad, desconozco exactamente el detalle de esta inversión. Pero sí está la Celebrity Coin, que es la que usa celebridades para promocionarse, usa gente muy famosa para promocionarse, como el caso de Susana Jiménez y de Pico Mónaco.
¿Pero ahí le pagaron a Susana Jiménez para poner la cara? Porque no puedes utilizar la imagen de una figura, ¿no?
Seguramente, sí.
Pero pasa que no lo sabe, el tema ahí...
Desconocía, estoy seguro que desconocía.
Claro, por supuesto.
No, igual las de Bayo.
Sí, las de Bayo, bueno...
Todavía tampoco se sabe qué... Dicen que hay cheques, no, yo no sé si hay algo denunciado sobre eso.
No lo tengo yo en mi área, la investigación, pero sí creo que debe haber en otras áreas de investigación.
Lo que va de Bayo, lo que te puedo aportar yo es que... Bayo Business tiene, y ahí te voy a preguntar, Adrián, tiene en una de sus ramas de inversión una cripto.
Sí.
A través de la
Bayo
cripto.
Coin.
Claro, Bayo Coin. A través de la cripto lo hizo Zoe, lo hizo Cositorto con Zoe. El asunto es que en mayo rebotaron cheques por 13 millones. Y hablan de deuda, de una deuda de más de 30. Puntualmente hoy, en la justicia no hay ninguna denuncia formal para poder investigar. Hay deuda. Lo que yo pregunto es. Uno puede invertir porque ve tantos famosos. Por eso marcábamos el caso de Susana Jiménez, que nada tiene que ver en el asunto, pero claro, alguien le hace firmar una publicidad y aparece la cara.
Sí, o te usa tu cara y no sabes.
Bueno, por eso mismo. Okay, bueno, si pasa acá, estaban los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? La cara gigante de varias personas. La pregunta que te hago es, ¿cualquiera puede crear, yo con Antonio, podemos crear una criptomoneda y que la gente se sume?
Sí, lo que es crear una criptomoneda, que es la base, es un blockchain, lo puede hacer cualquiera. Y el tema es, a veces lo hacen para no tener que andar manejando dinero o moneda normal. Entonces, dice, yo hago todo un movimiento con cripto.
El caso Zoe, por ejemplo, el caso Cositorto.
El caso Zoe, pero el caso Zoe, en este caso, ahí sí hay un inicio de estafa. Pero hay empresas que manejan, por ejemplo, cajeros automáticos y dice, yo no le quiero pagar a mi socio con billete, le pago con cripto. Me creo mi propia cripto y muevo todo a través de ese sistema. Eso es legal. El caso de Zoe, por supuesto que es un caso emblemático hoy y realmente una genialidad, porque él, para no tener que devolver dinero físico, dinero real, creó su propia
moneda
para mover eso también.
No quiero dejar de preguntarte por Pacto. Hay una alianza que ustedes trazaron con la Unión Europea por lo que está pasando en Argentina.
Tenemos, participamos dentro de la Superintendencia de Investigaciones y de la Policía Federal en el programa El Pacto, que es un programa de la Unión Europea que financia para Latinoamérica. A Europa le afecta el delito que ocurre aquí en Latinoamérica, y financió toda esta campaña de prevención en el uso de las criptomonedas.
Yo debo ser grande ya, pero a mí me parece de mucho cuidado todo el tema de las cripto. Hay que conocer mucho, hay que asesorarse mucho con gente que sepa, de confianza.
Ya existen empresas con mucho prestigio, que ya están en el mercado instalados, que sabés que, no las voy a mencionar acá, pero sabés que ya tienen cierto movimiento y prestigio y que no te van a
estafar.
El tema está en el detrás, el tema está en el narcotráfico que te negocia a través de la criptomoneda, el tema está cuando te extorsionan, alguien se hace pasar por una mujer, te pide un video con volumen sexual y vos se lo pasás y a partir de ahí te dicen, che, pagame con cripto, te extorsiono, si no el video lo publico. Lo que empieza a pasar con las criptomonedas, aunque no nos quede del todo claro bien qué es una moneda virtual, lo que está pasando es que se está usando para extorsionar,
si
para
no
lavar dinero y para narcotráfico.
No tiene control de nada.
No tiene control.
Regulada.
Por eso es que ahora se crea esta alianza.
Los criminales utilizan criptomonedas para cobrar sus servicios. Esa es la realidad.
Hay sicarios que cobran con criptomonedas.
Hay de todo, sí, con criptomonedas. ¿Por qué? Porque creen que le da cierto anonimato y
no puede rastrear.
Y además pueden cobrar acá, en cualquier parte del mundo,
transferir
sin
problema,
pasar por ningún sistema financiero.
Solo te aprovecho, ya que está la última, le hago, atiende todo lo que es cibercrimen a nivel país. Venimos atrás de este delito, ¿no? Virtual, venimos atrás, como país, digo.
Realmente a nivel mundial, en los últimos tiempos lo que es el cibercrimen tomó prioridad. Ya hay países de Europa que consideran que la mitad de sus delitos son cibercrimen. Entonces vamos camino hacia eso. Uh-huh. Sin embargo, todavía en Latinoamérica los delitos violentos uh-huh. son los que están preponderantes. Entonces uh-huh. Estamos tratando de capacitar al sistema judicial, a los fiscales y a los policías para todo lo que es cibercrimen. Tenemos uh-huh. hoy en día, por el tema de los dólares y todo esto, te roban la red social, te ingresan a tu perfil, ofrecen dólares como si fuera el dueño de ese perfil y la gente, los amigos que siguen a esa persona uh-huh. por WhatsApp, por Instagram, quieren comprar dólares a precio más barato y en realidad terminan estafados. O sea, hay muchísimas modalidades de cibercrimen hoy en sí. día y creo que estamos tratando de seguir esto porque la sociedad adopta cada vez más tecnología uh-huh. y al adoptar cada vez más tecnología aparecen nuevos modos operandi.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Excelente, gracias Ricardo. Espero que también estemos sumando a la comprensión y profundización en cuanto a la regulación de los mercados de capitales, qué significa tasa de interés nominal, qué significa tasa de interés real, rendimiento nominal, rendimiento real, tasa de interés compuesta, tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, tipo de cambio real efectivo, convertibilidad, dolarización, modelos de dinero pasivo, modelo de dinero activo, profundidad del sistema financiero en términos del PBI, capitalización bursátil en términos del PBI. Si todo esto está teniendo lugar, yo me siento muy feliz. Y antes de anunciar la música y en tal entendimiento, poco faltará para que nuevamente yo pronuncie, por ejemplo, as the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face changed. It didn't seem quite right. Bueno, simplemente para lanzarles algo. ¿Qué música escuchamos hoy? Y eso que no lo canté del todo afinado. Martes 12 de abril de 2022, El Sol Silencioso, compuesta por Tony Banks y Peter Gabriel. Luego Soy Yo, compuesta por Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford y Tony Banks. Se trata del primer simple titulado The Silent Sun, publicado en Londres en 1968. ¿Cuál era la formación de Genesis en ese momento? Peter Gabriel, voz principal y frontman, Anthony Phillips, guitarra acústica y acompañamiento vocal, Mike Rutherford, bajo eléctrico y acompañamiento vocal, Tony Banks, piano y acompañamiento vocal, Chris Stewart, batería. Más tarde escuchamos Cuando lo amargo se torna dulce, compuesta por Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips y Mike Rutherford, pertenecientes al primer álbum From Genesis to Revelation, publicado en Londres en 1969. En dicha circunstancia, la formación estaba integrada por Peter Gabriel, voz principal, flauta y percusión, Anthony Phillips, guitarras y acompañamiento vocal, Mike Rutherford, bajos y acompañamiento vocal, Tony Banks, teclados y acompañamiento vocal, y John Silver, batería. Ha sido un placer hacer esta audición con ustedes. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.